La Chora Interminable se complace en presentarles, señores amigos, al señor
Bernardo Fernández,
conocido como Bef. Oye, señor Pelón, qué gusto tener siempre a nuestro amigo Bef aquí, ¿no?
Oye, pero además, Bef, ya casi nomás nos vemos en pantalla, ¿verdad?
Sí, ya hay que corregir eso. No, la última vez que nos vimos, ¿a poco fue el año pasado?
Es que ya nadie sabe realmente qué es lo que ha estado pasando en
este año. No, fue este año, este año platicamos, este año fue.
Sí, nos vimos este año. Bueno, pues ahí voy para la fila, así que ahí obligado vernos.
Sí, traías el pelo azul, con eso te digo todo, traías el pelo azul cuando nos vimos.
Ahora traigo, mira mis rastotas. Que...
Sí, ya vi. Nomás. Amigos, ¿están creciendo unas rastas o ahí estaban?
No. Yo anduve rapado 25 años. Rapado así de punk y traía una piochota ya de 20 centímetros.
Sí, la famosa esta barba china.
Ajá. Que decías que un día viste en el cine a uno que andaba con una barba igual que yo, me acuerdo de ese.
Sí, que se andaba cachondeando su propia barba, o sea, que se veía era muy perverso.
Era muy bonito autoestimularse con la piocha, sí.
Es una especie de masturbación, ¿verdad? Estarse acariciando la propia barba, o sea, tiene una cosa muy fuerte.
Fíjate que cuando yo era chiquillo, Chairo era el proclive a la autoestimulación. Entonces, cuando dicen Chairo, yo por ahí asumo que sí, yo orgullosamente era de esa tribu.
Esa tribu.
Lo es, entonces... Uno nunca deja ese es un vicio que no hace daño y uno nunca deja, ¿no? Que el que diga que no, nos está mintiendo, muchachos.
Es que decían Chaira, ¿no?
La Chaira, exacto. La Chaira.
Sí.
Exacto. ¿Por qué estamos hablando de estas?
Sí, de que ya el placer ya del de después es una cacahuata y chaira.
Exacto. El asunto es, bueno, anduve muchos años así, justo cuando empezaba la pandemia, un día tuve que ver una cosa en una oficina de gobierno, muy al principio, antes de que viniera el encierro, y clarito sentí como andaba, pues es que andaba uno muy sensible, como me caía una gotita de saliva en la barba, clarito, ¿no? Lo sentí de alguien con el que estaba hablando.
Ah, entonces, ajena, una...
Sí, no mía, no, estaba hablando con la persona que iba a arreglar mi asunto y clarito, o sea, no sé si estaba yo muy sensible o...
Entonces dije, no... Casi en cámara lenta la fuiste sintiendo.
Oye, entonces dije, no, si tiene que ir.
Es que luego hay gente que... La gente que charpea, ¿no? O sea, es muy común que ya que los identificas, haces como una sana distancia, porque ya sabes que tienen esta capacidad de charpear y te da pena porque, pues, decía Sara Valenzuela perfectamente, muy claro, tenía Sara Valenzuela la vez que se fue a un juego de estos, ya sabes, de Reino Aventura, de estos así, ya sabes, que es, de un lado están sentados aquí, y del otro lado también, y entonces se están moviendo, digamos, en un juego mecánico, y vio clarito como enfrente había un cuate que hizo ¡ja! Así y que salió una gota de saliva, que vio perfectamente cómo llegó así hasta aquí a su cachete.
¡No! Pero... Debe ser, yo creo justo, bueno, que por eso era lo de cubrebocas, que los famosos sprays y todo esto, pero el caso es que yo dije, no, me tengo que quitar, me la voy a quitar por una cosa justo en que estábamos muy no paranoicos, pues así es, no había vacuna y eso, entonces me la rasuré, me acuerdo que además fue un día que estaba con las dos hijas para que no fuera como mucho choque el cambio de imagen, y ese día... Hace más de 2 años dije, me voy a dejar la greña para hacerme rastas, que siempre había sido mi sueño. El otro día una compañera de la Ibero, una compañera maestra, una maestra coreana que da clases aquí, me ve y me dice, como reggae, me dijo, del reggae, ¿no?
Como de reggae. Oye, pero ¿qué? ¿Tiene mucha técnica? O sea, ¿hacerte rastas? O sea, ¿qué haces? O sea, ¿te enrollas ahí el pelo?
Yo fui con unos... pues sí que serán rasteros del Chopo, porque yo creo
rasteros.
Que eso sí, una chava, es una chava y su novio es como haitiano, Chela y Tortilla se llama. Ah. Les mando un saludo porque son mis gurús de la rasta. Y entonces,
gurús de la rasta, o sea, ellos te van encaminando.
Es que llegaba y le decía, oye, tengo el pelo así, y me decía, no, todavía está muy corto, aguántate unos meses.
¿Pero
oye,
qué hacen, eh? ¿Te lo trenzan o qué?
Te lo cardan, ¿no?
Lo van como tejiendo con una aguja, tiene toda una técnica, te van seleccionando los mechones, lo van, sí, con una aguja como haciendo un estambre, que además te jalan, son 2 horas y media de que te están jalando el pelo.
¡Órale!
Lo van anudando, ellos además son como muy refinados, porque yo pensaba que me iban a, o sea, que iban a ser parejas todas, y lo que hacen es, van dejando más cortas las del frente y más largas las de atrás para que vaya cayendo hacia atrás. No, tiene toda su
complicación. Oye, Beth, pero mi pregunta es, ¿no estás traicionando tu esencia punk?
No, porque mis dos modelos eran el Al Jourgensen de Ministry.
Ah, ok.
Y Rob Zombie. Ese eran mis. También Zac de la Rocha también traía rastas. Entonces, no, yo lo pensaba por más como para esa onda metalosa punk industrial.
Oye, pero la tirada va a ser llegar a ese grado así de greña.
Yo creo que sí,
Beb.
Me encantaría verte, maestro. O sea, te presentaríamos así aquí en la chora ya como un triunfador.
Que me vaya acabando el toner, ¿no? Que ya se me ponga blanco el pelo. Van a quedar como en degradado. Además,
el toner.
Vamos a ir siguiendo con mucha atención el proceso de tus rastas. Te vamos a ir acompañando.
Casi ya la próxima invitación de Beth va a ser, oye, ¿cómo van los rastas? Podemos entrevistarte para ver las rastas.
Sabes que a veces luego se me olvida que traigo rastas. Entonces, luego la raza sí se saca de onda de que llego y te ven con rastas, porque ven con las niñas, por ejemplo. Ajá. Y es como raro, no
sí
sé.
Se ve locochón, Bef, ¿eh? Te ve uno y como que dices, a ver, le voy a hablar tranquilo a este cuate porque puede ser agresivo.
No. Entonces esa fue la historia, mi sueño de yo creo, hay quien llega a los 50 y se compra una moto, o sea, hace de una novia de 18 años, yo me hice rastas.
¿Tus rastas? Navarrete se puso tatuaje.
Ah, claro.
Sí.
Navarrete. Bueno, él sí es de reggae, ¿no? Él sí podría. Sí,
él tenía buenas rastas en algún momento, sí.
Ah, sí, qué maravilla.
Sí.
¿Tú tienes tatuajes, Beth?
No, ni uno. ¿Sabes qué? No. Siempre me acuerdo que un día tuvieron una invitada en la chora. Ajá. De altísima frivolidad y que en algún momento preguntaron algo de tatuajes, me acuerdo perfecto, me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que dijo, no me hago un tatuaje porque siempre como ando viendo la última tendencia, siento que me voy a arrepentir del que me haga. Yo me quedé así de helado con esa respuesta. Fue aquí en La Chora, no recuerdo quién fue, una chava que justo hablaba de esto, de como de marketing digital y cosas así. Entonces, sí me quiero tatuar algo. De hecho, cuando me fracturé el codo, hicimos la promesa cantinera de que Gis me iba a hacer un...
¡Ah, un sí es cierto, cabrón!
No, hasta ahorita me estoy acordando.
Aunque sea un nodo, ¿cómo se llama? Temporal, cabrón.
Sí, ¿ustedes tienen tatuajes, alguno de los dos?
No,
somos una vergüenza.
Somos ahorita los rebeldes ya ahorita.
Sí, exacto, ya digo, en realidad como yo no le veo mucho sentido, la verdad no.
Yo nunca probé la cocaína, entonces si hoy me ofrecieran.
Ah, luego nos juntamos.
¿Ya para qué? ¿Ya para qué?
Luego nos juntamos.
No, la verdad es delicioso.
Yo sí la probé y es la droga que menos me gusta de nada en la vida, ¿no? No es algo para mí, es algo que lo que yo busco es totalmente lo contrario. A mí me gusta más en la onda pacheca de estar en la onda del relax.
Digo, ya nuestros amigos quizá lo saben todos de que el señor Bef tiene esta como política de no sustancias, o sea, de nada. Pero si tú, Trino, lo fueras a convencer de una, ¿cuál te gustaría que Bef le llegara?
Chocongo.
Sí, eso te iba a decir, si depusiera por algún momento los Straight Deads, me metería hongo con ustedes.
No, hombre, sería un honor.
Estaría increíble.
Y luego, y el Bef, no, pues se quedó arriba, cabrón. Ay, qué lástima.
Por culpa de ustedes.
Que le pegaron los platinos. Que le pegaron los platinos con el chocongo.
Pero vive muy contento. De
porque
todo
te
modo,
voy a decir,
está bien.
Al final de su vida, y eso ya lo sabemos muchos, no lo estoy ventaneando aquí, el señor Ryu se la pasaba a Pacheco.
Sí, sí, la última vez que yo hablé con él me dijo que por el dolor del cáncer, ¿no? No se quiso meter ningún tratamiento tradicional y dijo, palió el dolor con la pacheca, con la grifa.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Sí, así es.
Ya, es que ya hay, en ese rubro hay demasiada avance bueno, digamos, que ya te dan que para dormir, que para el sexo, que para la risa, que para la introspección, que la Pink Floyd.
Sí, la última vez que hablé con Ryu, yo le hablaba seguido y me contesta y me dice, perdóname que esté medio disperso, mano, pero es que ando bien pacheco.
¡Ándale! ¡Sí!
¡Qué maravilla!
Sí, le gustaba al señor Ríos, ¿cómo no?
Pues al final fue que se clavó con, justo para, digo que para, yo justo en estos días que se va, no sé si ya se anunció, pero se va a dar este premio, el Gabriel Vargas, que tuvieron ustedes de historieta. Sí. Cuando él se lo dieron, me acuerdo mucho que en la ceremonia de premiación fue que anunció, tengo cáncer terminal y me queda poco tiempo. Pero lo contó con, ya ves cómo era, como contando un chiste de Pepito, así dijo, tengo cáncer terminal, ya me les voy, muchachos.
Y ¡ándale, cabrón!
Sí, ¡órale! Así fue.
No, qué
gran Ríos.
¿Hace cuánto ya fue que murió? ¿Como 4 años?
Debe ser 5 o 6 años, ¿no?
Cinco o seis años. Yo creo que sí, 2 años antes de que ganara Obrador, porque sí me acuerdo que faltaban las elecciones y sí, 6 años, 5 años.
Fácil. ¿Cuánto antes de que ganara el Atlas?
¡Uf! Eso
ya todo es cierto, ya todo trino lo puede medir así, ¿verdad? Antes o después de ese
de que fuera bicampeón el Atlas.
Todos lo medimos por la antes y después de la pandemia. Yo creo que Trinidad lo mide antes y después del bicampeonato.
En vez de antes de Cristo es AB, antes del bicampeonato.
Exacto.
Oye,
fue durante la pandemia, ¿verdad, Trino? El bicampeonato.
Sí.
¿Fue 2021? El
2021, el año pasado.
Exacto. Yo que no soy nada futbolero, cuando contaste que no lo viste y que fue Chema, ¿no? Quien te dijo.
Sí.
Contaste a tu papá. Me fue bien conmovedor.
Estuvo muy bonito. Ahora, te voy a decir, perdón, ganaron el primero en el 21 y el segundo en el 22, o sea, este año.
Ah, claro. Sí, claro.
Sí.
Entonces, después desde los años 50, ¿no? Caía,
desde el 51, eran 70 años exactos.
¿Qué tal?
Oye, Bef, ya sé que ahorita, la próxima semana, vas a presentar en la FIL 2 libros. Uno, tengo el honor de que me invitaste a presentarlo, junto con esta Raquel
Castro.
Pero quiero que nos platiques del otro libro, que la gente aquí en La Chora, que ya te conoce bien, saben que no nomás eres un gran ilustrador, sino también un novelista, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Les cuento. Es una novela de ciencia ficción que se llama El Estruendo del Silencio, que para decirlo en términos choreros es una pachequés.
Pachequés. O sea, el Estruendo del Silencio, ya el puro título sí suena como algo ahí en el espacio, pero no sé, cabrón.
Ese título, sí, es en el espacio profundo. Ese título lo propuso mi hermano Alfredo, que es el fue muchos años frontman de Mamá Pulpa, y ahora tiene otra banda que se llama Spanglish. Es más, un título hermoso.
Aquí está.
Es el jueves primero a las 5 de la tarde en el Salón A del Área Internacional. Voy a estar solo el jueves en la FIL. Bueno, tengo algo de ecos de la FIL un día antes, pero prácticamente mi día va a ser el jueves. Como no es fin de semana, creo que va a ser fundamentalmente para gente de... O convocando al público de Guadalajara que... Porque siempre me ha recibido muy bien y que tengo mucho cariño a la gente de Guadalajara. Y además tengo como 800 primos ahí en Guadalajara. de los
pero vienes, o sea, ¿vienes rápido? ¿Es una gira rápida?
Sí, sí, llego el martes, me regreso el viernes. Ya. Pero de ahí espero que haya tiempo para cotorrear en corto.
Un cafecito, aunque sea, sí, hombre, sí, sí, o sea, no seas así.
Al Vago Imperial, no puedo.
Ándale, en el Vago Imperial Café, unos chilaquiles con lengua, cabrón.
¡Qué delicia! La historia es una nave, de verdad es una cosa muy, el tema es que cuando yo lo escribí hace mucho, 2004, la ciencia ficción en Latinoamérica en general y en México en particular siempre ha sido como lo que llamamos ciencia ficción social. Muchas distopías, que qué pasa si la derecha se vuelve una dictadura, qué pasa, ahora sería buen tema, qué pasa si la izquierda se deschaveta y también se hace una cosa. Entonces, somos muy proclives como la distopía social. Hay poca ciencia ficción dura, como muy basada en temas científicos. Entonces, yo quise hacer eso, una distopía, digo una distopía, bueno, sí, casi todas son distópicas, pero que fuera como muy investigadita la ciencia, o sea que.
Ah,
que,
órale.
Entonces, ciencia ficción dura, es una nave espacial orgánica, es una especie como de medusa, se va inflando, va captando el hidrógeno del espacio y lo vuelve combustible, y entonces va en un vuelo de miles de años a la estrella más próxima, Alfa Centauri.
Ajá, que es donde iban los de periodos en el espacio. Los del Júpiter, exacto. 2 iban a Alfa Centauri, ¿te acuerdas?
¿Qué es? Que es nuestra estrella vecina, la más parecida al Sol. Y dentro viene, el piloto es un robot con forma de insecto, ahora me han dicho que grillito por la portada, pero es una mantis religiosa, aunque me gusta lo de grillito. Entonces cada 100 años se despierta, revisa que todo esté bien, que los sistemas, que no se haya desviado, que todo vaya bien, y se vuelve a dormir. Es una inteligencia artificial, y de repente empieza a soñar. Empieza a soñar, y a través del sueño empieza a adquirir conciencia. Y cuando está en ese proceso, descubre la música.
¡Wow! Trae suena ahí. Bien, suena sí, bien sí. Eso.
Sí, 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 creo que sí.
¡Wow!
Cuando empieza a preguntarse quién es y por qué está en esta nave y qué es lo que trae, cuál es la misión, entonces se conecta con la historia de quiénes fueron los que lo crearon, que es una especie, la novela la escribí en 2004, es una especie como de Elon Musk, pero nada más que aquí es japonés.
¿2004?
Sí, sí, sí. Órale. Yo tiene mucho. Es que eran dos novelas. Una se llama Gel Azul, que es una novela cyberpunk, que es una novela policíaca en la Ciudad de México en el futuro. Que esa se republicó el año pasado también en el Fondo de Cultura Económica. Y ahora venían juntas en la edición original. Y ahora la decisión fue que cada una de ellas tuviera su vida propia. Gel Azul, que digo que la presenté el año pasado. Y ahora este año, El Estruendo del Silencio, que venían en un solo libro. Ahora vienen por separado, también con la gran ventaja de que es un libro chiquito, porque eran novelas breves las que yo escribí en aquel tiempo, entonces es un libro chiquito y además a un superprecio por la edición del Fondo de Cultura, es de verdad a precio de regalo, andan en 60.
Llévelo,
pesos.
Amigo, llévelo.
60 pesos está muy bien el precio.
No, pues como dicen los mismos del fondo, que en el caguamómetro, ¿no? Es menos de 2 caguamas. El librazo. Entonces es la historia de este muy ambicioso empresario tecnológico que es como dueño del mundo y que lo único que le queda es justo explorar el espacio. Yo no sabía, pues, que en aquel momento yo pensaba que la exploración espacial en manos privadas era una cosa justo de ciencia ficción, de lucubración. Y ahora está el SpaceX, ¿no? De justo de Elon Musk, entonces un poco...
¿Has seguido la carrera de Elon Musk?
Pues ahora no lo había pelado mucho hasta que empezó con el SpaceX, cuando aventó, se han de acordar que lanzó este auto al espacio como en la entrada de la película de Heavy Metal, que es...
Sí, 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 con un astronauta.
Es una película importante para nosotros, ¿no? Para los viejitos.
Sí.
Ahí fue cuando ya le empecé a poner como mucha atención, y ahora con todos los desaciertos que está cometiendo en Twitter, me tiene fascinado.
Ah, anda haciendo un desmadre, ¿verdad?
Anda hecho un...
Entró, siempre sí compró Twitter.
Y sí la está medio cajeteando, ¿eh? Sí la está medio cajeteando un poco.
Compró Twitter y lo primero que dijo es que iba a cobrar $25 mensuales por la certificación, la palomita azul famosa.
Y luego vi que puso el grito en el cielo, ¿cómo se llama? El novelista,
Stephen King, sí.
Dijo que ni madre, si no sé qué coraje hizo, y por ahí como que le echó corrigió Elon Musk y dice, bueno, ¿cómo verías 8, brother?
Exacto, así, dobló las manos en público. Bueno, ándele 8. Y
8.
Ni madres, no pago nada.
No pago un peso. Y luego matizó además de que decía, $8, pero según el país donde vivas, va a ser adecuado
al
a la economía, así, y al cambio. Entonces, y a la economía del país.
Y luego creo que salieron a la venta y por ahí hubo una cuenta que se compró su certificación, una cuenta de Jesús, de Jesus. Ajá. Que empezó a echar desmadre y total, un caos.
Sí. Por andar de sabroso el señor.
Hay una cuenta que yo sigo que es muy buena, gringa, que es la de Dios, God se llama.
Sí.
Y entonces ya se pone entre paréntesis, not parody, o sea, no es parodia, ¿no?
Sí, entonces, sí la he visto, esa es muy buena la de
God.
Es muy buena. Creo que Mike Pence, el que estaba ahí con Trump, sacó un libro que el título es así como, quiero la ayuda de Dios, una cosa, y entonces esa cuenta dijo no.
Sí, lo, sí. Es muy chisto, muy ocurrente ese de Dios. Sí.
Pues, no, pues hay mucho tuitero muy, muy vivo, o sea, muy haters, pero hay muchos también muy ingeniosos, cabrón. Buenos para el pleito y para echar ahí el pimponeo.
Era un gran espacio, nomás que de repente muy tóxico. Yo
sí, claro.
Creo que como justo no te tienes que responsabilidad de frontalmente de lo que dices, la gente vacía ahí un veneno.
No, ¿verdad? Que hay momentos en que dices, ay.
Yo creo que no hay una moderación ahí. Justo era de las cosas que decía él, que ya iba a regresar el sentido del humor al Twitter, o eso es lo que decía. Ajá. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que estoy muy pues fascinado viendo cómo no puedo creer que alguien haya gastado esa. Yo hacía el cálculo de que si hubiera repartido esa lana entre toda la población mundial, nos hubiera tocado como de $4 millones por cráneo.
¡Ándale!
Ya somos, según esto, hoy,
¿no?
Hoy somos 8,000 millones de habitantes en el planeta. 8,000 millones.
¿Quién sabe qué significa eso, verdad? O sea, no, sabrá Dios qué es eso. O sea.
Yo oigo un podcast que me gusta mucho de un tipo que se llama Enrique Ganem.
Sí, es genial, Enrique Ganem.
¿De qué es ese podcast?
Es de ciencia.
Yo lo quiero invitar a la chora, fíjate. Es estupendo. Porque él es muy buen divulgador, ¿no?
Explica cosas muy complicadas. Por ejemplo, explicó de qué se trató el premio Nobel de Física de este año con peras y manzanas.
¡Ándale!
Y entonces, sí, tipazo. Pero él dice, tiene una idea muy loca, que muy poco popular, él dice que toda esta idea del calentamiento global es una manipulación de los medios, porque el problema real, más allá de la contaminación de los plásticos, que sí es un problema, ¿no? Pero lo que él dice es que el gran problema es la sobrepoblación mundial, o sea, que somos demasiados, y que demasiado. Eso es lo que va a colapsarnos.
Ajá.
Pero sí, un tipazo, Enrique Ganem, a mí yo religiosamente lo oigo, además saca como 3 o 4 podcasts a la semana y yo me los receto toda la...
¡Qué maravilla! Es más, su título de él es El Explicador, me gusta
el
mucho.
Explicador.
El Explicador, lo voy a invitar a que nos platique.
Uy,
aquí en la chora.
Increíble, sí.
¿Verdad?
¿Es ahí de la Ciudad de México?
Sí.
Yeah.
Oye, Bef, digo, es una pregunta desde mi muy limitada idea de la ciencia ficción, pero de los tres que te voy a decir, ¿a quién eres fan? ¿De Philip K. Dick, de Asimov o de Bradbury?
No, Philip K. Dick es mi favorito por...
Es el más pachecón, ¿verdad? Es como
totalmente.
Más,
es que, yo digo, Asimov tenía una fascinación con la, bueno, y justificada, con la tecnociencia, o sea, él le mamaban los fierros, la física, él era bioquímico.
Sí.
De hecho, justo Asimov es un gran divulgador, a mí me encantan sus libros de divulgación, porque es muy claro, por explicar es muy bueno, pero siento que sus personajes eran como muy planitos, o sea, como en términos ya de literatura me parecía que era poco ambicioso, que era de ideas, pero no como del desarrollo de los personajes. Bradbury es, me encanta, porque es un autor de una poesía y de una sensibilidad, pero la ciencia le importa un pepino, ¿no?
Sí, está más ligado como una fantasía, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Y Philip K. Dick justo es como el gran equilibrio, o sea, le interesaba como el tema científico, pero también con un gran desarrollo y además un lector muy ambicioso. O sea, él decía que él era lector de Flaubert, por ejemplo, ¿no? Y, ajá, o sea, y de Dostoyevsky, pero y que escribía. Pero, y entonces sus novelas son muy ambiciosas, pero al mismo tiempo, como él mismo decía, a mí no me gustaría vivir en un mundo inventado por mí. Él es el de la novela de la que se basó Blade Runner, la de Sueños.
Sí,
de
Santa, sí.
Es como tu novela, es cortito, es un cuento cortito.
Sí, no. De hecho, son en general las de él son novelas breves.
Ajá.
Por la época, no son los novelones ahora de 500 páginas que hacen en muy, muy especialmente en ciencia ficción. Pero sí, yo nunca he leído un libro malo de Philip K. Dick. O sea, me parece un autor brillante con unas ideas. Además, era un tipo, era un psiconauta, digamos, un atascadote. Entonces,
y sí tenía como periodos de que se deschavetaba, ¿no? O sea, tiene totalmente. Dos, tres momentos de que se tenía unas periodos de visiones y cosas, ¿verdad?
De absolutos delirios, en realidad. Sí. O sea, era un tipo que pirado, iba a nacer con una gemela que muere, y entonces vive todo el tiempo con una culpa ahí, porque él sobrevive y su hermana muere, tuvo como 6 esposas.
¡Ándale!
Era... Robert Crumb tiene un cómic muy bonito.
Sí, claro, es lo que te iba a decir, que narra uno de esos episodios de delirio entre místico, conspiratorio, sí.
Sí, que cuenta que llega una chica a entregarle algo, creo que de la farmacia, y que trae un dije de un pescado.
Exacto, exactamente.
Ve el pescado y cree que es un símbolo cristiano. Y
sí,
que
sí,
está
sí,
hablando
sí,
Dios.
Como sí, dicen, ¿verdad? Tenía... Se clavó el brother.
A ese sí se le pegaron los platinos.
Pero fíjate, está muy ligada la pegada de platino con la genialidad, ¿no? O sea,
sí, claro, ¿no?
Hay muchos genios que se van para el otro lado sin... Así el pasito es muy fácil, cabrón, de llegar a ese punto. Ahorita que decías ese dije, me acordé de la que ya hemos platicado de la película de Darío Argento que se llamaba Una mosca en un terciopelo gris, ¿se acuerdan? Que le he platicado.
No, además, el es un título buenísimo, pero
no,
¿de qué trata esa, eh?
Voy a hacer un spoiler, pues, terrible, pero es setentera. Y según la teoría de la película, el que muere en su pupila se queda como si fuera lo último que vio, el retrato de lo que vio por última vez, y que lo que veían con una lupa era una mosca en un terciopelo gris. Y resulta que la asesina era una chava que traía un dije suéter.
Claro.
Un suéter.
Es medio policial, medio de horror. Sí, es cierto. ¿Sí? Yo soy muy sacatón para el cine de horror.
Yo también, también.
Mira, yo pensé que era súper fan, cabrón.
Yo soy nerd de ciencia ficción. A mí me rayan los Love, Death and Robots, por ejemplo, o esa clase de series me rayan, pero las de horror no, soy bastante sacatón.
Entonces el horror no, ok.
No, pero las dos o tres que he visto, tiene una que a la fecha me pregunto cómo grabar, la de terror en la ópera.
Ajá.
Tiene una secuencia que es la vista subjetiva del cuervo que está en el candelabro y baja en espiral hasta la butaca donde está, creo que es justo la asesina. ¿Tú te has de acordar, Trinidad? Esa,
me acuerdo un poco de la escena que se me hacía en aquella época, cómo haber hecho esa escena que no había drones ni nada.
Es no, decir, ni drones, ni todo a manita. Eso es muy esa escena es muy impresionante. Muy.
Pero eso es plano. No es Darío Argento, ¿verdad? ¿O sí?
Sí. Es de Darío Argento. Terror en la ópera es... ¿Qué año será? Como 88, por ahí ya es más...
Cuando iba ya más en decadencia, porque en los 70 sí. Eran películas... Casi todas eran hit tras hit. O sea, sí. El Rojo Profundo es aquella sí. Que les cuento de... Que la chava se acuerda que es como un poco Twin Peaks. En su memoria, en Twin Peaks había... Que se acuerda de la habitación y se acuerda que detrás de la cama había un tipo, ¿no?
Sí, y
En Rojo Profundo, David Lynch hace como una especie de homenaje en una chava que se acuerda de un cuadro donde había un enano con un cuchillo. Y en realidad no era un cuadro, sino era un espejo.
Es una idea buenísima de horror esa, cabrón. Que te acuerdes dónde estuviste y en tu recuerdo... ¡Ay! ¿Te acuerdas que había algo más ahí, cabrón? Sí.
Oye, y la hija de Darío Argento era un bombonazo, la Asia, Asia Arde, bueno,
sí.
Asia Arde, porque en italiano es ser Asia.
Sí. Asia Ardiente.
Cabrón. Ella es una de las principales promotoras del Me Too. Ella fue la primera que denunció a Harvey Weinstein.
Así es.
Entonces, claro, sí.
A ver si no me denuncia por decir que es un bombonazo, que ahora ya es
mío, hombre.
Políticamente no. Incorrecto, ¿no?
Ya estás ahorita y señalado ya ahorita.
No, hombre, sí. ¿Tampoco no vamos a poder decir que es una chava bombón? No, nadie quiere hacer nada más que decir que
es una chava. Puedes decir, es una chava con su estructura ósea muy bien lograda.
Granados Chapa decía, es una mujer con la elegancia que le caracterizaba, es una mujer de espléndida anatomía. Así lo voy a decir.
Nos tenemos que poner muy elegantes todos. O sea.
Muy bien.
Si empiezas con la onda de que, híjole, qué nalgas, Dios mío. O sea, dice, no, señor, o sea, ya está en una lista negra ahorita, en este momento. O sea, no.
Está buenérrimo. No.
Quedó reservado para los grupos de WhatsApp de la prepa.
Exacto. Esa ahí se suelta la banda, por eso ahí se ponen ahí esos grupos candentes, tensos, cabrón. Porque como no hay dónde ya sacar esa calentura vulgar, o sea, tiene uno que buscar su reducto.
Es muy curioso porque en esos grupos de que pertenecemos, nos da ya como risa otra vez esas cosas que nada daban risa porque como eran ya como comunes, no te daban risa porque dices, ya otra vez sale este caliente. Pero como ya no se dicen, vuelve a ser como prohibido. Está como prohibido. Exacto. Y lo prohibido gusta. Digo, pienso
la mota casi está despenalizada, ya eso no, o sea, ya la gente no se va a juntar a fumar mota, sino a echar picardía.
Sí, la mota ya no escandaliza a nadie, cabrón.
No, pero esos piropos. Yo me acuerdo que Botellita de Jerez en su tocada tenían un momento en que decían, a ver quién es capaz de decir el piropo más vulgar. Y bueno,
¿durante la tocada?
A media tocada, decían, a ver, ¿quién tiene el más? Entonces ellos decían algunos y el público aventaba de su ronco pecho. Son irrepetibles hoy, o sea, no los puedes citar ni testimonio de lo pelados.
No. Yo me acuerdo
Que hubo hasta una revisión de Café Tacuba de uno de sus canciones, porque la letra...
La ingrata,
sí. Exacto, sí, o sea...
Ya no la tocan.
No la tocan. Bueno, y Armando Begajil, que en paz descanse, alguna vez cuando hice un libro que también está prohibidísimo ahorita para Grijalvo, que se llamaba Piropos para toda ocasión, que hice yo, había piropos políticos para piropear a las del PAN, a las del PRI, a las del PRD, porque todavía no existía Morena. Y entonces le pedí a Begajil y a Arau que me mandaran por correo, porque ni siquiera era WhatsApp, el piropo más vulgar que se haya, y Begajil me mandaba unos cabrón que decía yo, no mames,
él era el que remataba esa sesión de piropos con el más peladote y el más vulgar, yo, es que me acuerdo, y no, hasta me sonrojo, cabrón.
No, es que tú eres muy elegante, mi Bef.
No, ojalá, pero sí, esos tiempos que justo acabo de di clase en la Ibero, aquí en la Ciudad de México, y tomamos, nos mandaron a tomar un curso en línea de como de como cómo evitar cualquier violencia de género. Y entonces yo me las daba de muy liberal y de repente y de como muy alivianado, y de repente descubro que no, que soy que todo el tiempo estaba yo incurriendo en actos de micromachismo, y fue como muy,
¿De verdad? Sí,
cosas que das, cosas tan tontas como en la tradición de los hermanos maristas, que es con los que yo estudié, yo les ponía apodos a mis alumnos o alumnas, pero no apodo ofensivo, sino tenía una alumna que flaquita, muy delgadita, que todo el tiempo estaba comiendo, se llama Regina, ¿no? Entonces, no, pues es que tú no eres Regina, tú eres Refina, ¿no?
Refina, refinando.
Descubro que eso no se debe hacer en no puedes hacer eso, aunque no tenga ninguna malicia, aunque sea un juego de palabras. Ahora en el ámbito universitario eso quedó también proscrito, ¿no?
Es que es muy chistoso porque luego hay apodos, claro, yo también soy de apodos en ese sentido como tú, pero no ofensivos. Ajá. Y un buen amigo, que no voy a decir su nombre, ni voy a decir el nombre de la comunicadora, le decía a la potranquita. Dice, no, es que es la potranquita, como que es la chingada. Entonces dice, queda perfecto, pero pues,
linchan ahora.
Sí, no es un nombre tampoco ofensivo, ni es sexual, ni nada, pero es como un espíritu, ¿no? Es como estas cosas.
Mira, para que vean el espíritu de mis apodos de profe, el mejor que puse nunca eran dos chavas, siempre iban juntas, y una se apellidaba Picard. Entonces, tú eres el capitán Picard de Star Trek, ¿no?
Sí, claro.
Ese era el capitán, y a su amiga y a la que siempre estaba con ella, el apodo era Data, ¿no? Por los de Star Trek, pero no entendían porque nunca habían visto Star Trek.
El nerd poniendo apodos.
El nerdazo. Ese nivel.
Ahí en el laboratorio de mi papá, en el laboratorio dental que tenía, había un mensajero que tenía un piecito más corto que el otro, y mi jefe era bueno para poner apodos, entonces mi jefe le puso a ese güey el hecho en México.
Oye, yo trabajé en una agencia de publicidad hace muchos años, y entraba un tipo, un bolero, que recorría todo el edificio, y le pusieron Pepe Brillo. Y se hacía bien bonito, Pepe Brillo.
Hay unos muy padres.
Puede ser lindo, puede no ser, no sé, el Cacotas.
No, a mí me gusta que, por ejemplo, el hijo de Gis se lo trae de bajada, y un apodo buenísimo que le dice Perlita. ¿Qué pasó, Perlita? Ese es bueno.
Perla Chancha.
¿Ese eres tú, Gis?
Sí, es que se ha vuelto muy bueno para estarme cambiando el apodo cada semana, Juan Pedro, mi hijo, y luego hay unos que ya se pasa de lanza y le digo, ey, tranquilo. Acuérdate que sigo siendo tu padre, te me calmas, cabrón.
Navarrete también es bueno para poner apodos, pero sí, así, que le dice a Gis, la tía Pelancho.
La tía Pelancho, ese tengo que reconocer que es bueno, cabrón.
Pero manchado.
Manchadón ya. Sí. ¿Te acuerdas del amigo de mi hermano que le decían el horrible? Que dices, oye, no, bueno, entonces ya entre cuates, ya llegó el horrible, cabrón.
Luego el pelón a mí me puso el pelícano chocomilero.
El pelícano chocomilero. Ya esos son ya muy elaborados.
Sí.
Oye.
También bisonte infinito, ¿te acuerdas?
Yo como que me acuerdo que había un Santos de los apodos.
Sí, claro.
Sí, o varios incluso, ¿no? Sí,
había uno de albures, otro de apodos.
Es que creo que ahí venía lo del Cacotas, que se volvió. Es que el otro día, no me acuerdo con quién estaba hablando, de todas las expresiones del Santos que se volvieron virales antes de que tuviéramos esa concepción de lo viral. Digo, yo creo que la gran aportación de ustedes al lenguaje popular es esa de clávate en la textura.
Claro, sí,
maestro.
Sí,
que me imagino, porque ahora no hay pacheco mexicano que no haya dicho esa frase en algún momento.
Ilustra muy bien el estado mental, sí.
Pero yo me imagino que eso fue una vacilada que salió ahí.
Era que el Santos traía su máscara, y entonces creo que el jefe de la policía, y es de Giz esa, el jefe de la policía, este, como que empieza a agarrar y Giz dibuja eso y pone, no, y clávate en la textura, brother.
Se volvió un dicho popular ese de clávate en la textura.
No, pues, ¿sabes qué, Trino? Te iba a decir que en este intento que estamos haciendo del Santos otra vez para intentar que sea una serie animada. Ajá. ¿Por qué no ya mejor ilustramos ya directamente episodios ya de los que tenemos ahí del Santos?
Esa es mi idea, es un poco
hacer. O sea, según yo nos estamos haciendo bolas de más, en mi opinión.
Hay que
ilustrar lo que ya está ahí, son scripts, son cosas más storyboards, ya están hechos.
Precisamente lo que pasó con esto es que hay interés, pero se vino la pandemia y como estás viendo con Elon Musk y otras plataformas, hay un corredero de gente que lo único que nos están diciendo es, nos interesa, pero ahorita tienen que aguantar porque, por ejemplo, hay aplicaciones Netflix y HBO y estos que están como reacomodando y hay plataformas que se volaron, haz de cuenta, hicieron demasiadas producciones y son muchísimas que estaban estrenando al mismo tiempo, entonces competían muy cabrón entre ellas y se te iba la onda con muchas que son muy buenas, como alemanas, francesas y demás, por estar viendo las que están teniendo más éxito por la onda comercial. Pero se están yendo otras ahí, cabrón, series que dices, oye, ya viste. Por ejemplo, una que les recomiendo que me está gustando mucho, está en Star, se llama El Oso, The Bear.
Ah, oí que la recomendó.
¿Y esa de qué es?
Monje.
Monje
y Fernanda Solórzano también.
¿De qué es esa?
Es de un cuate que su hermano muere y le deja un lugarcito en Chicago que es un restaurante y es un chef padrísimo ese güey. Y entonces que le deja pues un lío muy cabrón para resolver. Pero todos los episodios son muy cortitos, son nada más 8 episodios y duran media hora o por ahí. Este es como él revive ese lugar porque es un gran chef y todo está tomado muy cerca, muy sientes un poquito hasta de claustrofobia, pero es como va preparando las cosas y ve, siempre estás como con el antojo de preparar cosas, pero luego ves el pedo que hay entre el que es el ayudante, el cocinero, con la chava, con no sé qué, con el de los postres, con el... Y hay un güey medio como irlandés que es súper bravo, y que es primo, pero que se pelea con el repartidor y... Todo suena como que puede ser interesante, pero es interesantísima.
Suena bien. Es, o sea, pero dices que la plataforma es ¿qué? ¿Star?
Star. Star.
Star es la de Disney, ¿no? Star
es Plus. La de Disney, exactamente. Star Plus.
Sí, ahí la tengo, la voy a revisar. Esa plataforma está interesante. Tiene ahí todas las películas de Wes Anderson, por ejemplo.
Sí.
Y varias de los Coen. Sí, eso me parece.
Es que lo malo es que ya todo está repartido en. Que de repente hay una serie que me gusta porque la vi en un resumen en YouTube que sale Kevin Costner, que es una novela, que se llama Yellowstone, pero pues está en Paramount, entonces contraté Paramount, pero ya descubrí que en Paramount hay miles de otras series que quiero ver, que están padrísimas, cabrón.
No acaba uno, ¿no?
No. Y yo ya me hice bolas, yo ya no sé cuál hay que tener ahorita, cuál es la plataforma
HBO para Max. Tener. HBO Max.
Esa sí.
¿Crees que esa es la buena? Yo tengo, pero...
Es que sabes que casi todas las series son de muy buena calidad. O sea, ahí está White Lotus, que ahorita estoy enganchadísimo. No sé si la vieron ustedes, no.
Sí.
Uy, Bef, esa es buenísima. La primera temporada es en Hawái, esta segunda que apenas cada domingo ponen una nueva es en Sicilia. Entonces, los personajes son buenísimos, la trama es chingona,
¿Ustedes conocen, porque sé que, bueno, más en nuestro campo esta de Primal, que está justo en HBO?
Ah, vi varios con mi hijo, sí, del cavernícola.
¿No lo has visto, Trinidad?
No.
Es de este cuate, Yendi Tartakovsky, que es el que hizo el laboratorio de Dexter. Entonces es como yo, y bueno, y Samurai Jack.
Me encanta.
Creo que es su obra maestra.
Es como en silencio, es en silencio.
No tiene diálogo, son personajes que no hablan, es un cavernícola y un y un T-Rex, que ya hay de, científicamente es detestable, pero
sí, sí.
Se quedan los dos como solos en el mundo, o sea, pierden a sus respectivas familias y van por este, por el mundo Cretácico, bueno, no sé qué es que no es.
Sí,
no es.
Sus peripecias, ¿verdad? Mientras deambulan por ahí.
Encontrándose con otros dinosaurios, con mamuts, más, que son más inconsistencias científicas, pero es muy, muy impresionante cómo todo está contado sin diálogos, con expresión corporal y con gruñidos.
Y hay bastante sangre, ¿eh?
Sí, no es infantil, de hecho es bastante violenta. Es de lo mejor que yo.
La voy a ver, pero inmediatamente.
Sí, es una belleza. Es como Trucutú en drogas.
Ah, qué chingón.
Ándale.
Oye, es que antier me caché así en el Sky empezando y con Chema, que estaba aquí porque se enfermó de griponón. Y vimos nuevamente, y aquí es otro novelista, pues entre ciencia ficción y no, Michael Crichton, que hizo Jurassic Park. ¿Sí?
Sí.
Y Jurassic Park la 1, la empezamos a ver y dije, es buenísima. Es cómo poder hacer esto que estamos diciendo del hombre con el dinosaurio, pero cómo lo puedes hacer ahorita en ficción. Pero todo el tiempo está pasando algo que estás así, que dice, no mames, lo que sigue. Y no te deja y no te suelta.
La película.
Sí. Es muy buena.
Y la novela es buenísima. Él era un gran novelista, nomás que nunca se asumió de ciencia ficción, pero yo creo que varios, o sea, no le he leído nunca novela mala.
Ajá.
Y escribía con un gran rigor científico.
Exacto.
Era muy bueno.
Michael, a mí me gustaba una con Michael Douglas muy setentera que se llamaba Coma. No sé si se acuerdan de ella.
Sí, claro. Que los tienen como colgando, ¿no? En un espacio.
Exacto.
Pero esa, Crichton dirige la película porque el libro es de un cuate que se llamaba Robin Cook. Pero Crichton dirigió esa película.
Es verdad, la dirigió él, es verdad.
Y tiene un par por ahí, tenía esta del gran asalto al tren, que era también muy divertida, que era medio histórica.
Ajá.
Tiene una que a mí me gusta mucho que se llama Airframe. Es una cosa, hace toda una, es un avionazo, o sea, hay un accidente de avión, y entonces pone en riesgo un contrato millonario de la fábrica de aviones con el gobierno gringo, y entonces es como hacen en contrarreloj todo el peritaje del accidente, pero es te habla sobre la industria aeronáutica, sobre los negocios con mi gobierno, sobre los pilotos de pruebas, es una cosa demencial, todo con así súper riguroso, y tenía como muy investigado, pues, que eso es lo que a mí me interesa de cuando se hace ciencia ficción, y tenía una novela policíaca que también le hicieron película, que salía Sean Connery con, se llamaba Rising Sun, que aparece muerto en una oficina de una corporación japonesa en Los Ángeles.
Sí, ya me
acuerdo. Y esa hace, o sea, la película la vi hace mucho, pero hace poco leí la novela y es muy buena novela policíaca, era muy buena.
Oye, pues esa que estás, o sea, tu novela que vas a sacar, suena que pudiera ser buena peli, ¿eh?
Sí.
Ahorita que estaban contando del Santos, fíjate que mi agente literario, Willy Shavelson, un día me dijo, porque ha habido más de un par de aproximaciones, pero él me decía, mira, no te impacientes porque de 10 proyectos se cancelan 11. Y justo me ha pasado eso, ¿no? Que ya parece que ya se vendió, ¿verdad? Y se cae el proyecto. Me ha pasado un par de veces. No pierdo la pero la con las novelas policíacas, no pierdo la esperanza de que se logre hacer algo, pero siempre traigo eso en mente.
Sí, porque incluso vi como ecos ahí en varios de los momentos que dijiste de tu novela, como de algunos ahí clásicos de ciencia ficción, por ahí, ¿te acuerdas la de las naves misteriosas, Trino? Que son robots encargados de regar bosques flotantes en el espacio.
Silent Running.
Algo así, exactamente. O sea, y así como, es una idea muy, muy melancólica, así como flotando un bosque solitario en el espacio,
el último bosque
y robots regándolos, cabrón.
Sí. Se llama Silent Running, es una película de, creo que es Douglas Trumbull.
Sí, Douglas, el que hacía los efectos de Blade Runner.
Exacto.
Y de Encuentros Cercanos.
Me acordé porque dijiste que tu personaje, el robot, se despierta a checar el mantenimiento. O sea, pues, no, hombre, ojalá.
Oye,
que
los robots y los robots de Silent Running se llaman Hugo, Paco y Luis.
Un ¿neta? Muy oigan, sí. Voy a poner yo esto, pero entonces está la otra presentación porque se nos está acabando el tiempo. Sí, ya. Tres deseos.
Tres deseos.
Está preciosa la portada, está preciosa.
Qué buena portada.
¿De qué va, mi querido?
Es un cuento de Hadas Punk, es un cómic que hice para niñas, porque ya casi nadie hace para niños y para niñas menos. Y yo como tengo dos hijas, pues me he evocado un poco a eso, ¿no? Ya había hecho uno para adolescentes que se llamaba El Instante Amarillo para
la hija mayor.
Y este es Tres Deseos, es una niña chiquita, como de 6, 7 años, que baja una app para pedir tres deseos y le mandan un Hada Punk. Entonces pide sus tres deseos y todo sale mal. Ajá. Y es breve, ¿no? Son como 100 páginas y es eso, ¿no? O sea, yo, que no es nada original, pero pensando cómo sería un cuento de hadas hoy en día con para estos chicos de generaciones digitales, ¿no?
Está entonces, padrísimo.
El libro de hecho va a llegar rayando a la FIL para los ejemplares. Ya te mandé con Gabo el PDF, me parece, okay. Si no te lo vuelvo a mandar.
Si no, Trino, tendrás que aplicar la que hemos aplicado de presentar libros que no hemos leído, que somos ya unos másters en ese arte.
Tres deseos. No, sí, y la vamos a presentar
es el jueves 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el Salón de Profesionales del Área Internacional, ahí nos vamos a ver.
No, pues felicidades, maestro. Dos libros, cabrón. O sea,
dos libracos. Bueno, uno es reedición, ¿no? Porque el es
un pero qué libro. Bien, qué
no,
bien,
cabrón. No, estoy muy. Sabes que además es el cómic que estuve haciendo durante la pandemia y fue accidentada esa dibujada porque yo me malviajé mucho durante la pandemia. Me costó, bueno, me separé poquito antes de la mamá de mi hija menor y luego atravesé la pandemia entre esta separación y todo el tema, ¿no? De la incertidumbre.
Ya, sí,
mí,
claro.
Para mí fue, pero bueno, finalmente quedó listo y yo quedé, la verdad quedó muy contento. Es una historia muy sencillita, así para niñas, muy, me preguntaron justo en el Twitter que por qué decía que era para niñas y si no era como limitante, decía que, lo que pasa es que quise conectar justo como con la parte más femenina, incluso el dibujo es diferente, no es mi dibujo como tan orgánico, es un poquito más delicada la quise hacer eso, ¿no? Pensando en ese público que está muy desatendido, los cómics para niñas y por eso quise hacer uno para primero para mi hija y
qué padre, productivo, o sea, como ¿cuántos libros ya llevas hechos en tu?
Un chingo, no sé.
Son un buen, ¿verdad?
Como 40, sí.
Qué maravilla.
Como la mitad están circulando, pero sí, deben ser como 40.
Ya. Oye, se nos acabó el tiempo, ¿ves? Pero wow, ya está la invitación para que la gente vaya, te vea, nos vea. Primero a ti y luego a nosotros haciendo estas dos presentaciones. Vas a firmar libros, ahí va la gente, sí, te va a poder platicar. Gracias por
muchas gracias, maestro.
En este momento.
Gracias a ustedes El otro día me dijeron que soy el noveno chorero en el Twitter y me quedé pensando quiénes son los
otros. Los otros canallas.
No, porque yo siempre, hay competencia para saber quién es el quinto Tacubo, por ejemplo. Sí. No, hay muchos
Tacubos. El noveno chorero.
Me dio mucha risa.
Oye, no, es que ya quiero estar... Ya quiero estar acariciando tus rastas, cabrón. O sea, quiero.
Y ya por eso vas a ser el cuarto.
Clávate en la textura, maestro.
Me voy a clavar en la textura de tu rasta. Qué chido, maestro. Acá nos vemos, maestro.
Nos vemos en pocos días. Gracias, gracias.
Muchas gracias.
Gracias en la producción, el señor Gabo Casillas. En la producción allá en Radio DG, el señor Guara. Gracias, compañero chorero, señor Pelón.
¡Hasta la vista!